Noches, gracias que nos permite estar con usted en este programa. Bueno, pues vamos a hablar en este momento de lo que ha ocurrido con el primer foro ciudadano organizado por CNN con el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y bueno, pues en este foro ciudadano se abordaron varios temas importantes y bueno, hablaremos de ellos, de algunos de ellos, con nuestro invitado esta noche, el doctor Isaac Cohen, a quien le agradezco muchísimo que esté aquí, pues para acercarnos a revisar precisamente lo que son los temas principales de un momento como el que se está viviendo y bueno, de esta presidencia que está definiendo ejes de actuación en temas de economía, en temas de pandemia, en varios asuntos importantes y bueno, pues de esto estaremos hablando con Isaac Cohen. Gracias, Isaac, por estar aquí. Bienvenido y buenas noches.
Un placer, como siempre. Buenas noches, Carmen.
Buenas noches. Bueno, hay muchos temas, pero déjame, como no tenemos tanto tiempo, déjame empezar con este asunto que me parece que genera grandes expectativas cuando oímos a Joe Biden decir que Estados Unidos volverá a la normalidad en Navidad. Bueno, pues es todo un tema. Yo te pregunto si crees que es realista, si está muy lejos o muy cerca la Navidad, ya que se puede entender por normalidad a estas alturas del partido. Pero bueno, ya me contarás, Isaac. Pero vamos a escuchar y ver cómo lo dijo Joe Biden con el colega periodista Anderson Cooper.
Tal como mi madre decía, con la gracia de Dios y la buena voluntad de los vecinos, para la próxima Navidad vamos a estar en una situación bastante distinta, Dios lo permita, que lo que estamos hoy. Creo que en un año de aquí, cuando está bajando tanto la temperatura acá, a un año de acá, creo que va a haber una cantidad significativamente menor de personas que van a tener que estar, mantener distanciamiento social, mantener la mascarilla, pero no sabemos, así que no quiero prometer algo. Yo les dije cuando me postulé y cuando gané la elección, siempre les voy a decir la verdad. Como utilizo el ejemplo de Roosevelt, se los voy a decir directamente lo que sé y lo que no sé. No sabemos de seguro, pero es poco probable que para el inicio del año próximo, que cuando se inicia el año tradicional escolar para septiembre, no estaríamos mejor que como estamos ahora. Pero es importante si seguimos utilizando esa mascarilla. Es importante si usted sigue utilizando el distanciamiento social. Es importante si usted lava las manos con agua. Esas cosas importan y eso puede salvar muchas vidas mientras llegamos a ese punto de inmunidad de rebaño.
Pues ahí está Joe Biden tratando de identificar tiempos y circunstancias sin poder afirmar categóricamente nada, pero bueno, pone la perspectiva, Isaac, de que podría volver a un grado de normalidad de Estados Unidos a fines de este 2021. ¿Qué te dice una reflexión, un cálculo, una posibilidad de esta naturaleza?
Bueno, varias cosas. Es muy interesante, por ejemplo, que hay un nuevo realismo en la Casa Blanca que admite dificultades, admite errores. Poner una meta de aquí a diciembre, por ejemplo, eso quiere decir que vamos a pasar el resto del año lidiando con esta pandemia, que resulta ser la primera prioridad para el gobierno. Y creo que lo que está pasando es que el programa de vacunación, que durante la transición entre una administración y otra se dijo que podía ser muy acelerado, está sufriendo algunas dificultades para que la vacuna llegue a los brazos de las personas. Pero creo que si se salvan esos obstáculos, el presidente Biden mencionó la posibilidad de una tercera vacuna que es mucho más eficaz y, bueno, más rápida de administrar porque no hay que congelar las temperaturas tan altas. Y entonces creo que lo que es una manifestación de realismo por parte del presidente.
Una manifestación de realismo, bueno, pues sí, efectivamente. Y hablando de vacunas, lanzó también cifras, habló de 600 millones de dosis para fines de julio. Y bueno, pues aquí también actuando en calidad de potencia, porque aquí el tema de las vacunas, desde luego, es un asunto donde Estados Unidos tiene la enorme fuerza, la posibilidad de imaginar o de tener incluso esas 600 millones de dosis para julio. Pero bueno, el resto del mundo está también a la expectativa de que pudiera haber una distribución distinta. es todo un tema. Isaac, ¿cómo ves este punto?
Efectivamente, el programa mundial de administración de la vacuna que pues debería liderar la Organización Mundial de la Salud tiene capacidad para hacerlo. O sea, la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo, tiene experiencia en administrar vacunas en el hemisferio occidental. Yo creo que si hay dificultades de producción, ese será el mayor obstáculo, porque desde el punto de vista de financiamiento, aquellos gobiernos que tengan necesidad de adquirir créditos para comprar vacunas están disponibles tanto en el Banco Interamericano como el Banco Mundial, y hay también liquidez de emergencia que puede administrar el Fondo Monetario Internacional, ya autorizado por lo menos más de 60 mil millones de dólares para 21 gobiernos de América Latina que han recurrido a la asistencia del Fondo Monetario. De manera que yo creo que lo que hay que hacer es organizar la logística de esta masiva campaña mundial que va a tener que haber para vencer el virus, porque no basta con vencerlo en un solo país. Esto va a haber que derrotarlo a nivel mundial.
Bueno, Isaac, tú que eres un gran economista y que conoces de estas materias, pero también le has puesto mucho análisis y mucha tarea en toda tu trayectoria sobre la globalización, sobre lo que significa precisamente la dinámica del mundo con un tema que es este, que es una pandemia. ¿Cómo deberían, hablemos del deber ser, cómo deberían ser las cosas cuando vemos esta sacudida sanitaria, esta sacudida económica y este desafío, expectativa que son las vacunas y los elementos que permitan sortear mejor una crisis de esta naturaleza? En el deber ser, ¿qué se tendría que esperar en un momento como este?
Bueno, creo que además de una campaña de coordinación mundial que, como te digo, debería liderar la Organización Mundial de la Salud para el resto del mundo, creo que va a haber un problema de fabricación de la vacuna, porque va a haber que hacerlo en los países en donde se debe de administrar, y hay países en vías de desarrollo que tienen capacidad para producir vacunas. El principal productor de vacunas del mundo es India, y no hay ningún problema en que se le diga a las empresas en India que empiecen a producir la vacuna, y creo yo que podrían hacerlo masivamente. China tiene capacidad también, Rusia, Brasil, México. O sea, si se hace esta campaña de una manera organizada, tengo la impresión de que se puede descentralizar la producción. Ahí hay problemas de patentes que probablemente va a haber que resolver, pero si se resuelven esos problemas, podemos tener una campaña mundial que podría llevar a derrotar la pandemia en el plazo que lo indicó el presidente Biden, alrededor de fines de este año.
Isaac, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación retomando los hilos principales de lo que ha sido este encuentro, este foro ciudadano pues conducido por el colega Anderson Cooper en CNN, y bueno, regresamos contigo en esta conversación.
No voy a criticar. Yo, durante 4 años, todo lo que pasó en las noticias era Trump. Los siguientes 4 años quiero asegurarme que todas las noticias tengan que ver con el pueblo estadounidense.
Bueno, no podía faltar el nombre Donald Trump en este foro ciudadano, por supuesto, Isaac. Y bueno, pues la expectativa de Biden es que se deje de hablar en las noticias solamente de Trump y que se hable en los próximos 4 años del pueblo estadounidense. ¿Lo logrará? ¿Tú crees que se dejará de hablar de Trump en los próximos 4 años? Al final de cuentas, es un enigma enorme. ¿Qué va a suceder con el expresidente estadounidense Donald Trump?
Bueno, los medios están muy pendientes todavía de lo que diga el expresidente, pero yo creo que el esfuerzo del presidente Biden de tratar de separarse y de tratar de tomar iniciativas concretas para resolver problemas concretos va a prevalecer al final de cuentas. No obstante, subsiste una pugna impresionante en el seno del Partido Republicano, que ya ha llevado a una confrontación abierta entre el expresidente Trump con el líder de la minoría republicana en el Senado, el senador Mitch McConnell. Hoy mismo, mientras hablaba el presidente Biden en este evento, el presidente Trump lanzó un mensaje insultando personalmente al líder de la minoría republicana en el Senado, quien parece haber tomado la bandera para recuperar el Partido Republicano para los sectores, digamos, más serenos, un poco más conservadores, eso sí, pero menos ligados al presidente Donald Trump. Todo esto tiene mucho que ver con las elecciones de mediano plazo del año entrante, las elecciones legislativas, en donde varios congresistas que están para reelección, toda la Cámara de Representantes va a reelección y más de 20 senadores republicanos van a reelección, significa que el presidente Trump puede todavía, tiene la capacidad de retar y de plantearle problemas a aquellos senadores republicanos que se quieran reelegir, y los congresistas también. Entonces, la batalla está en curso. Creo que eso es inevitable. Los medios van a cubrir eso, pero pienso que el presidente se va a tratar de mantener alejado de esa tormenta.
Alejado de esa tormenta, pero bueno, su esperanza de que se deje de hablar de Trump todos los días, pues no necesariamente se cumplirá, porque además de lo que dices con toda claridad, Isaac, está, bueno, pues la nueva circunstancia o esta circunstancia que trasciende ya al juicio político que finalmente libró Donald Trump, si bien con una votación mayoritaria, pero no suficiente para poder inhabilitarlo políticamente. Pero bueno, quedan abiertas las puertas de la judicialización de la vida de Donald Trump por muchas razones.
También hay el hecho de que hay varias demandas, por supuesto, que se conocen en Nueva York, en Georgia, en el Distrito de Columbia, varias demandas personales, varias demandas de económicas, en fin, eso va a continuar y los medios van a seguirlo cubriendo, pero la batalla política que hay en este momento en el seno del Partido Republicano entre quien es probablemente el político más experimentado que tiene el Partido Republicano, que es el senador Mitch McConnell, quien le fue muy leal al presidente Donald Trump durante su mandato, por cierto. Uno de los últimos favores que le hizo fue no convocar al Senado para que el presidente se pudiera ir y que se pudiera argumentar que no era constitucional enjuiciarlo porque ya se había ido. El senador McConnell le hizo ese favor, ese gran favor al presidente Donald Trump. Pero en política esas peleas pues rebasan cualquier mesura que haya por parte de los contendientes. Y ya la batalla está planteada.
Bueno, pues la figura de Donald Trump nos jala y seguimos hablando de Donald Trump de muchas maneras. Déjame regresar a Joe Biden, que esta noche, pues fue su noche por este primer foro ciudadano. Bueno, ya mencionabas algunos temas de lo que viste con Anderson Cooper en este encuentro tan interesante. ¿Qué te llama más la atención? ¿Qué destacarías, Isaac?
Bueno, en primer lugar me llamó la atención que no hubo ninguna alusión a la política exterior de Estados Unidos. Este fue un foro de asuntos domésticos y las prioridades están sumamente claras. La primera prioridad es combatir la pandemia. La segunda prioridad es la aprobación del paquete de alivio para la población en Estados Unidos, que asciende, Carmen, a una cifra prácticamente que no oímos con mucha frecuencia, que es la cifra de 2 billones de dólares. O sea, 2 millones de millones de dólares. Para apoyar a la población, para apoyar, digamos, a quienes han perdido el empleo. El presidente Biden lo reconoció. Hay 10 millones todavía de desempleados en Estados Unidos. La economía no se ha recuperado. Hay personas que no pueden pagar la renta, personas que no pueden pagar sus créditos, sus tarjetas de crédito. En fin, hay muchas dificultades y este paquete está claro que el Partido Demócrata tiene la mayoría para aprobarlo. Por sí solo, tiene los votos para hacerlo y todo parece indicar que va a ser muy difícil llegar a un acuerdo con el Partido Republicano, porque el Partido Republicano ha hecho una propuesta, pero es una tercera parte de lo que el presidente quiere. Entonces hay un problema de distancia muy grande entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata respecto a este tema.
Sin duda, pero bueno, con los votos suficientes de los demócratas se da por sentado que lo van a lograr. Esta cantidad espectacular, sin duda.
Efectivamente, contiene una medida, por ejemplo, de un cheque de $1,400 para todas aquellas personas que ganan menos de $75,000 al año. Hay algunas medidas controvertidas, como por ejemplo el alza del salario mínimo a $15 la hora, lo cual es, digamos, un golpe muy fuerte para los pequeños negocios y quienes ya se han empezado a quejar porque es una medida costosa. Pero el salario mínimo en Estados Unidos no se mueve desde hace casi 10 años, está en $7.25. Y lo que está claro es que cualquier persona que trabaje 40 horas a la semana por ese salario está debajo de la línea de pobreza. Y eso lo mencionó el presidente Biden en el foro, diciendo de que eso hay que tratar de resolverlo. Sí dijo que el alza del salario mínimo no va a venir de un solo golpe, que va a ser gradual. Pero de todas maneras, los pequeños empresarios están muy preocupados por el costo que esto puede representar.
Pero bueno, pues el fortalecimiento para el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, que es precisamente lo que se busca, así que en la balanza veremos qué va resultando en el camino. Déjame en un momento regresar con la charla. Entramos en la recta final. Isacón. Bueno, se nos acabó el tiempo, Isaac Cohen, se nos acabó el tiempo y muchos temas aquí. Desde luego quedan ahí asuntos muy relevantes como los que planteó Biden acerca del terrorismo interno como la amenaza más grande para los Estados Unidos. Por supuesto, también estamos siguiendo de cerca en estos momentos la tremenda tormenta invernal. Más de 100 millones de personas en Estados Unidos pues están bajo alerta. Así que bueno, temas nos van a sobrar para seguir hablando, Isaac. ¿Con qué te despides después de haber revisado y seguido el foro organizado por CNN esta noche?
Pues hemos visto un contraste entre el realismo y la modestia y la moderación del nuevo presidente en contraste con lo que teníamos hace 4 años.
Un contraste muy fuerte, Isaac.
Así es.
Bueno, sí. No sé si se perdió un poco la comunicación, pero bueno, un contraste. Bueno, desde luego que sí, un gran contraste, evidentemente. Un presidente Biden que pues está buscando un mandato, un gobierno de 4 años que apele por los estadounidenses. Está lanzando para temas económicos estas invitaciones a consumir lo hecho en Estados Unidos. En fin, creo que tenemos frente a nosotros un cuatrienio que desde luego tiene el desafío de recuperar los estándares y la llamada normalidad en materia económica, social y política. Así que todo por verse, Isaac. Seguiremos conversando, si me lo permites.
Un placer para mí, como siempre, Carmen, cuando tú digas.
Perfecto, pues estaremos en contacto como siempre. Isaac, gracias por estar aquí esta noche. Y bueno, nos despedimos. Ciertamente nos quedan aquí temas pendientes de lo mucho que se dijo en este foro organizado por CNN. Pero bueno, pues nos quedamos también al pendiente también para estar informando a lo largo, sobre todo las próximas horas, de este contexto de enorme dificultad, desde luego para los Estados Unidos, también para el norte de México, que tiene que ver con estas temperaturas que son también asunto de primera importancia. Así que bueno, pues ahí están algunos de los ángulos, algunos de los ejes de esta conversación de Biden con ciudadanos, con gente que participó en este ejercicio organizado por esta cadena de noticias. Gracias por permitirnos estar con ustedes esta noche. Pásenle bien, que descanse y hasta mañana.